empiezan a generarse mitos, como que si no te masturbas, tus genitales se hinchan y se crecen porque no drenas el semen, como que, o el papá, o la mamá, o el tío diciéndole, o la abuelita, no lo hagas, que eso le sale pelos en las manos, y siempre está el show de la mano peluda, y cosas.
Sí, lo escuché mucho.
Que siempre se dicen, y uno con las que uno molesta en su colegio, ¿no? Uno siempre molesta en su colegio.
Callamos tanto que solo queremos charlas de lo prohibido. Fucked and drank all night. Acted alright. Had no need to fight. Tonight. Hola a todos, muchas gracias por escuchar un nuevo episodio más. Yo soy Alejandra Moreno y esto es Charlas de lo Prohibido. Me acompañan en la mesa de trabajo Sebastián Pinto y Paola Beltrán. ¿Cómo están, chicos?
Absolutamente bien, muy feliz de estar aquí nuevamente con todos ustedes, de estar con, obviamente, con Sebas y con Aleja. ¿Cómo están ustedes, chicos?
Bueno, la verdad, muy bien, muy animado con el tema, con el... que venimos el día de hoy, ya pues claramente por la portada sabrán de qué hablaremos, y pues súper animado.
Así es. Bueno, y es que el tema que vamos a tocar hoy es un tema que se ha despertado muchísimo en esta cuarentena. Incluso la alcaldesa de Bogotá lo estuvo promocionando bastante como un método de distracción. Yo me acuerdo muchísimo que aún cuando estaba en esa edad puberta, 13 años, 14 años, era el tema de conversación entre todos mis amigos hombres, no dejaban de hablar de eso. Pero hoy vamos a entrar pues un poco más en materia, y sí, estamos hablando de la masturbación, que es pues la autoestimulación de los genitales para producir autoplacer. Y para eso pues Sebas nos tiene unos datos bastante curiosos.
Así es, Aleja, según las estadísticas, se nos dice que en un 95% de los hombres sucumben a la autoestimulación frente a un 89% de mujeres. Y de entre este porcentaje que tenemos que realizan esta práctica, casi la mitad lo hace con periodicidad diaria. El 53% de las mujeres usa vibrador a la hora de masturbarse y el 17% de los hombres también.
Bueno, y yo la verdad difiero un poco con las cifras, porque yo creo que el porcentaje entre hombres y mujeres a estas alturas está muy equiparable, solamente que para la mujer es mucho más difícil reconocerlo. ¿Qué dices tú, Pau?
Sí, realmente el tema es un poco más estigmatizado en las mujeres, sin embargo, hay estudios que... hacen referencia a que un hombre tiende más a la masturbación debido a que su pues pene está en su constante contacto, tienen que usarlo pues para ir al baño, en cambio nosotras solo nos sentamos, nos limpiamos y ya, en cambio ustedes pues tienen que sacarlo, limpiarlo.
Estamos en un continuo jugueteo.
Un uso más frecuente, ¿no? Entonces dicen que por eso los hombres son más propensos al tema, pero pues ya tú nos dirás, Sebas.
Bueno, lo que sí es cierto es que últimamente es un tema que se está promoviendo demasiado en películas, en series, y no solamente hablo de películas pornográficas, sino en la industria del cine en general. Es un tema que se está normalizando más, y pues... aquí en Charlas de lo Prohibido nos gusta abordar los temas sin tabúes, sin censuras. Entonces, para eso trajimos a un invitado. Él es Felipe Erazo, publicista y teoterapista, quien, bueno, nos va a contar un poco más acerca del tema y su experiencia. Hola, Felipe, ¿cómo estás? Muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
Hola, no, chicos, a ustedes muchas gracias por haberme invitado, por haber pensado en mí. Yo estoy muy contento de acompañarlos en este espacio y poder compartir un poco con ustedes en este rato que vamos a tener aquí.
Así es. Bueno, y queremos que nos cuentes un poco cuál es tu percepción acerca de este tema, cuál es la experiencia que has tenido, cómo inició todo.
Bueno, hay algo muy curioso. Yo sé que hoy en día de pronto se habla un poco más abiertamente del tema. De pronto cuando yo estaba en el colegio, era un poco más tabú, ¿sí? No, no se solía hablar, digamos, desde el punto de vista médico o psicológico, sino era un poco como que cada quien iba resolviendo o iba conociendo qué pasaba. Básicamente, entre la información que uno tiene con sus compañeros, con sus amigos, gente que es de su edad, pues uno empieza a tener mucha curiosidad en la adolescencia por los cambios que empieza a tener su cuerpo. Y es muy fácil simplemente pues generar placer a sí mismo, porque es básicamente una necesidad biológica. ¿Qué pasa? Que hay mucha información que va fruto de lo que cada uno expresa, de lo que sus compañeros empiezan a decir, no, mira, y pasa esto, y pasa lo otro, y empiezan a decir cosas, ¿no? Como empiezan a generarse mitos, como que si no te masturbas, tus genitales se hinchan y se crecen porque no drenas el semen, como que, o el papá o la mamá o el tío diciéndole, o la abuelita, no, no, no lo hagas, que eso le sale pelo en las manos, y siempre está el show de la mano peluda y cosas.
Sí, yo
Esas
me
son
acuerdo.
como frases que siempre se dicen y uno con las que uno molesta en su colegio, ¿no? Uno siempre molesta en su colegio. No recuerdo exactamente en qué momento empecé a hacerlo, pero recuerdo que estuvo muy vinculado al acceso a la pornografía, ¿sí? Con mis compañeros. Varios compañeros que el hecho de empezar a ver pornografía generó un impacto muy fuerte en mi mente y empezó a generar una manera de ver a la mujer muy diferente a lo que yo tenía hasta ese momento. Yo tal vez estaba en uno, más o menos en octavo, séptimo, octavo grado, tenía unos 13, 14 años más o menos. Hoy en día es mucho más común. Chicos a los 5 años ya están expuestos a través de un celular, incluso más chiquitos que no tienen ni siquiera conciencia de lo que está sucediendo, a través de un iPad que a veces les prestan o un celular que tiene que estar jugando en un momentico, porque tengo varios chicos con los cuales hemos desarrollado programas, y niños de 5 años o 6 años que te das cuenta y te manifiestan que ya han tenido acceso a pornografía. Y eso cambia, te cambia, o sea, genera un cambio en la forma como ves el sexo opuesto, la forma como ves la sexualidad. A mí me impactó de una manera durísima, empecé a ver a mis compañeras de una manera diferente, que para el resto de mis compañeros era completamente normal, pero yo sentía algo que era incómodo y era, o sea, una cosa es la atracción, que te atraiga una compañera del salón, pero otra cosa es que un pensamiento sea recurrente y no te lo pueda sacar, y que sea incómodo y que sea, y que
Intruso.
te lleve, exacto. Entonces, así empezó. No, no, yo no encontraba mucha información al respecto, digamos que como que no se hablaba mucho. Yo sé que hoy en día se habla mucho más en los colegios, incluso ya se hacen charlas, hay psicólogos que están conversando. Y yo empecé a buscar por mi cuenta, digamos que a ver qué pasaba, y fue muy curioso encontrar personas a favor y personas en contra. Estoy hablando de psicólogos o médicos. Me he encontrado con personas que han estado a favor y con personas que han estado en contra, y creo que ya depende de uno generarse su propio criterio respecto a la masturbación y respecto a hacerlo o no hacerlo.
Bueno, sin duda alguna, cada persona, como tú dices, es diferente, todos tenemos diferentes reacciones, actitudes frente a este tema y aún reacciones después de hacerlo, porque eso se habla mucho aún en las redes sociales, uno ve muchos memes también, como los sentimientos que genera después de hacerlo, pero ¿a ti qué sentimiento te generaba después de que te masturbabas?
Bueno, hay algo bien interesante, y es que como se hacía en oculto, o sea, se hacía como la idea es que nadie sepa, que nadie se entere, y si estás tratando es de ocultarlo, pues obviamente la sensación que genera es culpa, ¿sí? Cada vez que lo haces, cada vez que miraba y cada vez que realizaba, la sensación que te deja es eso, es un sentimiento de culpa que uno en el momento no se da cuenta, pero termina acompañándote de ese sentimiento porque en tu mente termina atándose, digámoslo de alguna manera, ese sentimiento al acto sexual. Y fácilmente después tú dices, bueno, yo quiero ser yo una persona libre sexualmente, hacer cosas, estar con mi pareja, no sé qué, y no te has dado cuenta que eso que empezaste a hacer con 10, 12, 15 años, te lo vas a seguir arrastrando después. Y sin saberlo, también sientes culpa después de que estás tal vez con tu pareja y que lo estás haciendo con tu esposa, con tu esposo, y que estás, se supone que los dos lo están haciendo por amor y quieren disfrutarlo, pero no sabes por qué. Y resulta que es algo que empezó hace años atrás y lo sigues arrastrando.
Ok, o sea, se asocia entonces ya la sexualidad directamente con la culpa por esa experiencia que tuve.
Claro, la mente funciona relacionando y trata de llenar siempre los espacios que no encuentra. Entonces, yo recibo una educación completa donde se le hable de la sexualidad, de lo normal que es, de lo buena que es, de lo satisfactoria que es. Tú te empiezas a llenar de ideas y tu mente lo que hace es generar todo un esquema de que eso es la sexualidad. Entonces va a vincular todo lo que experimenta. Entonces va a vincular el hecho de que tiene que estar oculto, de que va a generar culpa, de que se habla con morbosidad, de que se habla de genitalidad, y se pierde la expresión tan profunda y tan sincera y poderosa que puede ser la sexualidad. Entonces termina uno con una idea muy distorsionada de que a la final termina arrebatándole bonitas y hermosas experiencias en su área sexual porque se llenó literalmente de basura.
Claro, y es que, bueno, Felipe, para poder aterrizar un poco más o correlacionar lo que tú dices con lo que están en los estudios científicos, se habla de que al masturbarse el cuerpo cada vez va a pedir más, es decir, no se va a sentir satisfecho con lo que iniciaste, sino que va a pedir más. Entonces, incluso con el porno, si empiezas a ver porno normal entre una pareja, eso ya no va a generar el mismo nivel de excitación que como lo hacía al principio, que tras uno o dos años de haberlo hecho. Y esto se debe a que los niveles de tolerancia hacia la dopamina se elevan y cada vez se necesita más y más y más. Y lamentablemente es algo de lo que es muy difícil soltarse. Lo hablo porque incluso hay un movimiento muy grande a nivel mundial que se llama la NoFap, que están promoviendo el no uso de la masturbación y de la pornografía, porque es un tema que afecta aún psicológicamente la seguridad. Incluso lo hablan desde el nivel físico, que cada vez que un hombre pues eyacula mínimo está perdiendo 17 vitaminas que le hacen falta a su cuerpo.
Bueno, yo tengo una pregunta, si bien Pao más o menos me la resolvió un poco hablando pues desde la parte psicológica, porque entonces si genera culpa, se sigue repitiendo este patrón.
Lo que pasa con la masturbación y la pornografía es lo mismo que pasa con cualquier adicción, y es que al generar placer, como lo hace el cigarrillo, como lo hace el alcohol, como lo hace una droga y como lo hace incluso el azúcar, que debería ser considerada una droga también, genera placer en mi cerebro, se hace recurrente para mí descansar o sentir alivio, porque ya llega un momento al cual siento que como que el cuerpo me lo pide. Es siempre lo que expresa una persona que tiene algún tipo de adicción, que puede ser a un alimento o puede ser una sustancia psicoactiva. Eso pasa con la masturbación. Entonces, tú puedes sentir la culpa al realizarlo, pero el sentimiento de placer o la sensación de placer es más poderosa y es más fácil simplemente volver a recorrer el camino, así vayas a sentir después culpa, que evitar sentir la sensación de placer. Es lo mismo que siente una persona que fuma, dice, no, yo sé que con esto me estoy quitando años de vida, y sé que no está bien, y que me estoy matando, y que me estoy haciendo daño, pero no puede dejar el cigarrillo, y no puede, y no puede, y no puede, porque la nicotina sigue generando placer en su cerebro, y pues básicamente está atada.
También dentro de los beneficios que mencionan aún psicológica, biológicamente, físicamente, que produce la masturbación, entre ellos se encuentran lo que es la ayuda con la ansiedad y la liberación del estrés. ¿Tú de casualidad recuerdas momentos en los que tú hayas estado estresado, ansioso o este tipo de sentimientos y tú hayas utilizado la masturbación como un método, como para liberarte?
Pues incluso cuando yo estuve en un equipo de fútbol hace muchos años, una de las recomendaciones que nos dio nuestro gran entrenador técnico era antes del partido. Si usted está muy nervioso, nos poníamos muy nerviosos porque había gente cazatalentos en el partido, pues tú querías que te fuera supremamente bien porque podía ser una oportunidad de empezar en las inferiores de un equipo profesional. Si usted está muy nervioso, si usted siente que no puede, pues váyase para atrás del baño, para allá se esconde, haga lo suyo y viene más tranquilo. Y era muy chistoso porque varios compañeros lo hacían. Yo no llegué a sentir la necesidad, digamos, de hacerlo por tener una liberación de estrés o por sentirme tensionado, porque creo que no es la única manera, o sea, hay muchas otras maneras. Y yo trataba de tenerlo tan en secreto y tan oculto que lo último que quería era que alguien se enterara o que alguien medio supiera, ¿no? Que yo hacía eso. No creo que sea, digamos, o sea, no es el único método. Incluso yo conozco psicólogos que me han dicho, mira, pero uno de los beneficios que tienes, como tú lo has dicho, es que te ayuda en el momento de manejar la tensión. Si tuviste un día duro, no tiene nada malo que llegues en la noche y te masturbes un poco y vas a descansar mucho mejor. Pero pues hay muchas otras maneras que no generan adicción, que puedes también liberar estrés y tranquilizar tu cuerpo, incluso tranquilizar tu alma, me atrevo a decir, para que puedas descansar también y para que puedas tener un tiempo de relax y poder seguir adelante con tus ocupaciones.
Bueno, hablando también de estos beneficios que se mencionan, pues algunos psicólogos, se dice que también es necesaria la masturbación para conocer el cuerpo y aprender a manejar el erotismo. ¿Tú crees que esto ayude a mejorar las relaciones sexuales?
Bueno, yo en este momento llevo medio pasado y lo que les puedo decir por mi experiencia, porque pues yo no soy psicólogo, yo no soy psiquiatra, yo no soy doctor, aunque he hablado con muchos doctores, muchos psicólogos, me gusta conocer de gente que ha estudiado la mente y el cuerpo. Y lo que yo considero que es mejor es lo siguiente, cuando tú te masturbas, pues es una actividad en la cual solo estás tú. Sí, y el único objetivo es que encuentres placer contigo mismo. Entonces es tu ritmo, es tu espacio, es tu momento, es simplemente la única persona eres tú. Cuando uno tiene una relación sexual, pues no está solo tú involucrado, sino está la otra persona. Por ejemplo, en mi caso, estamos mi esposa y yo. Y una persona que se ha acostumbrado a masturbarse, aunque esté casada, se sienta feliz con la persona en la que está. La persona que se siente una persona amada, completa y que es, mejor dicho, su alma gemela, la mejor persona que ha podido conocer en su vida. El hecho de que se ha acostumbrado a que solo se satisface a sí mismo, pues le va a costar muchísimo luego encontrar el ritmo y satisfacer a la otra persona. Y ese es el punto de una relación sexual, que no se trata solo de mí, sino se trata de la otra persona que está compartiendo este espacio, este momento conmigo. Y no se trata solo de que yo encuentre satisfacción, sino se trata de que los dos la logremos. Con mi esposa yo me doy cuenta de algo muy interesante en estos 2 años y medio que llevamos juntos, y es que mi cuerpo cada vez como que se empieza a adaptar a ella y el de ella como que se va adaptando al mío, y eso me parece muy curioso. Cada vez como que no solo mentalmente y emocionalmente nos vamos moldeando uno al otro, como para ser más unidos, para ser cada vez como más perfectos el uno para el otro, en tolerancia, en respeto, en comprensión, en entender ya a la otra persona, ya uno solo con unas miradas comprende, ya se ahorra toda una conversación porque cada vez nos conocemos más, solo con ver o solo con escuchar a la otra persona, yo ya conozco si mi esposa está achicopalada, si está súper contenta, si está triste, solo con su tono, que es lo que hace, por ejemplo, una mamá, lo reconoce. Entonces, no solo mi alma se está adaptando a ella, la está conociendo y se está moldeando para cada vez expresarle más para ella, sino mi cuerpo también lo está haciendo. Si yo me acostumbro a vivir con la masturbación, a hacerla parte de mi estilo de vida, yo creo que afecta muchísimo, destroza muchísimo y afecta muchísimo las relaciones sexuales porque no me da el chance de conocer y adaptarme a la otra persona porque siempre voy a estar esperando y necesitando solo conmigo. O la otra persona puede que encuentre algo de satisfacción, pero yo no, porque estoy acostumbrado a hacerlo es conmigo. Y estoy perdiendo la oportunidad de que la relación sexual se disfrute como biológicamente se puede hacer, y es entre el hombre y una mujer, la podemos disfrutar, la podemos gozar, donde todo mi ser está fundiéndose en amor y en cariño con esta persona. Entonces, yo no creo que sea recomendable, no creo que ayude, no creo que ayude a explorar o a conocer, antes creo que se vuelve una desventaja.
Qué bonito lo que dices, de hecho es como ser una sola carne, ¿no? Uno solo, aunque son dos, pues lo que tú dices me hace pensar que llegan a ser uno.
Total, no, total, es que es una cosa impresionante. O sea, tus sueños, tus anhelos, tus miedos se vuelven los de la otra persona y viceversa. Entonces, todas las debilidades de la otra persona pasan a ser parte de ti y todas las fortalezas de la otra persona pasan a ser parte de ti también. Entonces, se vuelven también tus fortalezas.
Bueno, sí, yo creo que basada en lo que estás diciendo, me hace pensar que hemos banalizado mucho la sexualidad, la hemos reducido al mero placer y con esto me hace reflexionar de que en realidad va mucho más allá, o sea, que se trata también de esa conexión que puedo generar con esa persona, que se trata también de ese respeto, no solamente por mi cuerpo, sino por el cuerpo del otro. Y también porque siento que la pornografía, ya que pues va muy acompañada de la masturbación, ha instaurado ese chip en la sociedad de que el sexo es solamente para complacerte a ti mismo, se trata de mí. Incluso hay estudios que reflejan que una mujer en la mayoría de los casos nunca llega al orgasmo, mientras que el hombre sí, precisamente por este mal concepto de la pornografía en el que se trata de mí, se trata de complacerme a mí mismo, de que yo llegue y así. Bueno, también tengo otra pregunta y es si yo digo, no, es que yo lo controlo. Es que yo lo hago cada 3 meses, yo lo hago cada año, no es un hábito, no creo que sea una adicción. En ese caso, ¿es buena si yo la controlo?
Pues es lo mismo que dice el borracho. Eso es lo mismo que dice el drogadicto. Sí, no, yo solo me tomo una social y eso no pasa nada. Y eso es lo que siempre uno dice cuando está atado a una adicción y lo peor es que no la quiere reconocer. Sí, no quiere decir, porque lo primero que uno puede decir, madre, sí, estoy llevado, necesito ayuda. Pero eso es lo mismo que dice, no, no hay. O sea, el hecho de que lo controlo, no se ha dado cuenta que ya eso lo tiene controlado usted.
Pero bueno, yo sí de pronto podría llegar a ser un punto aparte frente al tema de las otras adicciones, porque yo tengo como una experiencia, de pronto pues esto será algo que toquemos en otro episodio, pero es frente al tema de la marihuana. Yo en varias ocasiones la he probado, pero nunca consideré que haya sido adicto a ella, porque no sé, de pronto yo como Sebastián veo que una adicción se genera cuando yo realizo la misma acción de ya sea beber, tomar, fumar, masturbarme, más de, qué digo yo, 3, 4 veces a la semana. Cosa que en mi caso, frente a este tema, yo lo hacía era esporádicamente, 1, 2 veces, pero como al mes. Entonces mi pregunta es, para ti, ¿cuántas veces se llegaría a considerar ya como una adicción? Y si es, digamos, algo esporádico, como yo lo estoy mencionando, ¿se consideraría dañino también?
Las adicciones tienen un ciclo, ¿sí? No, uno no se vuelve adicto de el primer día que probó algo o el primer día que lo intentó, sino es un ciclo. Y el primer paso del ciclo es una exploración, es curiosidad. Hay muchas personas, pues, que de pronto se han masturbado y nunca lo volvieron a hacer en su vida. No por la primera vez queda adicto, sino que de a poco deja de ser algo casual, de vez en cuando. Sí, que es lo que pasa a veces con el adicto. No, yo me como esto, pero solo cuando estoy con tales amigos, porque con ellos es que la pasamos bien. Es, y empieza así, algo muy casual, algo de vez en cuando, y uno dice, pues, no es que lo necesite, no es que me pida el cuerpo. Pero poco a poco te empieza a volver un poco más necesario. Poco a poco la frecuencia se empieza a acercar. En tu caso, de pronto, tú no continuaste con la frecuencia y cortaste el ciclo. Pero la persona que continúa va aumentando la frecuencia hasta que llega un punto en el cual es incapaz de ejercer su voluntad. O sea, una persona que reconoce, mire, yo no quiero hacer esto, pero lo sigue haciendo, es una persona que ya está viviendo, o sea, ya está en la etapa avanzada de la adicción, ya es una adicción, porque ya no lo puede controlar, ya perdió su voluntad frente a eso, no tiene armas para ejercer su voluntad y sostener un no. Por más que diga no, no lo quiero hacer, no lo voy a hacer, esta es la última vez, vuelve y lo hace, porque ya no tiene control, pero ese control se fue perdiendo poco a poco, no fue en un día, poco a poco, tal vez hace meses o hace años, cuando empezó con algo casual, poco frecuente, de vez en cuando, y poco a poco le fue ganando. Entonces, no puedo decirte un número exacto, sino cuando tú reconozcas lo que sea, que por más que dices, que incluso puede ser una actitud, que tú dices, hoy no voy a gritarle a nadie, pero llegas a tu trabajo, a tu universidad, gritándole a todo el mundo y madreando al profesor y madreando a tus compañeros, eres un adicto a la ira, es una adicción. Y es así de simple, hay muchísimas, y eso empezó hace mucho tiempo. Entonces, cuando tú dices, ya no lo voy a hacer y no puedes controlar o ejercer tu voluntad, eres una adicta.
Tremendo, y lo que tú dices se relaciona directamente con lo expuesto por el urólogo Leonardo Borregales, perdón. Dice, si una persona se está masturbando demasiado, si cree que lo está haciendo, le recomiendo parar unos días y ver cómo reacciona. Si no es capaz de parar, pues ahí tiene su respuesta. Ahora, en casos más severos, si logras parar y observar insomnio, dolor de cabeza, sudoración, ansiedad o miedo, es bastante probable que estemos hablando de una adicción a la masturbación.
Bueno, dentro de estudios psicológicos que también se han realizado frente a este tema, se dice que la continua búsqueda de la masturbación puede estar relacionada con carencias en la niñez, experiencias traumáticas, heridas emocionales y principalmente como situaciones vividas en esta etapa. Etapa donde se es más susceptible a este tipo de experiencias que estamos mencionando. ¿Crees que alguna experiencia de tu infancia te motivó o influyó de alguna manera a esta adicción a la masturbación?
Bueno, ahí el tema es, sí, o sea, la psicología, el estudio de la mente ha logrado demostrar que las adicciones de cualquier tipo son fruto de carencias. Es una carencia que realmente tenemos nosotros y estamos tratando de llenarla. La cuestión es que todos los seres humanos sobre la faz de la Tierra tenemos carencias. O sea, no existe uno solo, por muy bueno el hogar en el cual haya crecido, aunque haya tenido la compañía de un padre, de una madre y haya sido amoroso, no existe la posibilidad de que un ser humano no haya sido expuesto al rechazo o a la soledad en algún momento o al dolor. Todos hemos sido expuestos y todos lo hemos vivido. Decirte, mira, es que a mí me pasó esto, no lo sé, porque tal vez está muy guardado en mi inconsciente y no tengo ni idea. Pero pues yo no viví, digamos, un evento tipo un maltrato psicológico o una violación o un evento traumático, no sé, de abandono que haya permitido. Las carencias las tenemos todos y todos estamos expuestos a permitir que algo en nuestra vida termine convirtiéndose en una adicción. Todos los seres humanos, que algunas son socialmente recibidas y son aceptadas y otras no. Una es el alcohol. El alcohol es el que tiene una de las cifras más altas de accidentalidad y de muertos en todas las ciudades del mundo, pero es legal. Y es legal y punto, y no podemos hacer nada. Y en el momento que se prohibió, se generó fue una mafia grandísima que hasta el día de hoy nos sigue haciendo muchísimo daño. La cuestión es cómo yo trato de llenar y de satisfacer esas carencias. ¿A qué precio y a qué costo? ¿Qué estoy pagando? ¿Con qué estoy tratando de lograr sentirme una persona plena, llena, completa, amada, satisfecha? Igual es algo que todos estamos buscando de alguna u otra manera.
Bueno, Sebas, también quisiera agregar que yo he trabajado con jóvenes, pues para los que no saben, yo soy trabajadora social. Y trabajando con jóvenes, uno también se puede dar cuenta que el tema del abuso influye mucho en que los chicos busquen incluso masturbarse, porque para ellos es, para algunos es normal, ¿no? O sea, desde niño lo vivieron y el abuso se convierte en un estilo de vida y ya la masturbación lo llega a ser. Y retomando nuevamente la página que promueve el no uso de la masturbación y la pornografía por los daños psicológicos y físicos que genera, allí hay muchos testimonios y hay muchos hombres que, en su gran mayoría hombres, decían que la masturbación los hacía sentirse frustrados emocionalmente porque les impedía poderse acercar a una chica, lo que aún decía Felipe hace un momento, de manera libre, los hacía tener depresión, influía en la ansiedad, en la baja autoestima, y lo que se fundamenta o se llega a confundir es el amor propio con la masturbación. Y eso es incluso un error que también está siendo discutido psicológicamente. Es más, en el año 2017, en el manual del diagnóstico para los trastornos mentales global, se incorporó como trastorno mental la hipersexualidad de la masturbación obsesiva, o sea, ya es un trastorno obsesivo compulsivo, incluso catalogan como trastornos tener relaciones sexuales múltiples, adicción al porno, incluso las relaciones con prostitutas y diferentes mujeres.
Bueno, y hasta aquí llegó este episodio. Sin duda, la entrevista con Felipe todavía no termina. Hay mucha tela por cortar acerca de este tema tan picante y por eso es que la segunda parte viene la próxima semana para que estén súper pendientes. El otro miércoles estaremos subiendo entonces la segunda parte de esta entrevista. Gracias por habernos escuchado. Pueden escribirnos en nuestro Gmail, charlasdeloprohibido@gmail.com, o en nuestro DM de Instagram por si tienen dudas, inquietudes. Ya saben que nos encanta ayudarlos en todas las cosas que necesiten. Y pues por supuesto también los invito a comentar qué les pareció este episodio. Un fuerte abrazo.